privilegio poder exponer la palabra de Dios esta tarde. Y pues con la ayuda del Espíritu Santo trataremos de hablar de estos versículos durante los minutos que nos quedan. Así es que mis amables hermanos, leemos la palabra del Señor. Hebreos capítulo 2, versículos del 2 al 4. Si usted ya lo encontró, me puede contestar con un amén, y si no, pues está creo que ya en las pantallas. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en la comunión de su Santo Espíritu, y dice: porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Leámoslo todos juntos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibirá justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros del Espíritu Santo, según oramos? Amantísimo buen Padre Celestial, muchas gracias porque nos permitiste esta mañana podernos levantar, respirar. Ya ese es un milagro, oh Dios, enorme sobre nuestras vidas y nuestras vidas. Gracias por la oportunidad que nos das de poder abrir tus sagradas escrituras. No somos dignos de abrirla. No somos ni tan siquiera dignos de abrir este libro sagrado. Pero muchas gracias porque el privilegio que algunos rechazan, pues nosotros amamos. Aunque muchas veces deberíamos temblar al hacerlo, porque es tu misma palabra que estamos leyendo. Es tu mente la que abrimos. Tu mente dijo, y hombres inspirados por tu Espíritu Santo escribieron las verdades que hoy nosotros nos deleitamos en ellas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, mis amables hermanos? Vamos a estar meditando sobre el tema: su palabra es infalible. La palabra del Señor dice que el cielo y la tierra pasarán, pero menos su palabra es fiel. ¿Cuánto lo creen? La cantamos casi todos los domingos. Es prácticamente la canción lema de seguidores. Si usted trajo su Biblia, ese es lo que nos identifica. Esa es la guía, ese es el mapa que nos guía hacia toda verdad. Su palabra es verdad. El libro de Hebreos es el segundo libro del Nuevo Testamento que más influencia ha tenido en cuanto al Evangelio. El libro es un libro especial, un libro hermoso. Hemos estudiado el libro de Romanos. ¿Cuántos se acuerdan? Con nuestro pastor estuvimos estudiando el libro de Romanos. Y algunas veces se dijo que el libro de Romanos pudiera llamársele casi como el quinto evangelio, porque nos habla pues nada más que de Cristo. Y el libro de Hebreos, pues eso es uno de ellos también. Es uno de los que más influencia ha tenido en el medio de la teología. Los teólogos han estudiado este libro y lo han encontrado con tanto deleite, lo han visto. Y pues hoy nosotros hemos también estado estudiando este libro y hemos aprendido bastante acerca de él. Y pues estaremos hablando acerca de estos versículos. Y cuando nos dice el libro de Hebreos, porque si la palabra dicho por medio de los ángeles, en el tiempo antiguo, antes de Jesucristo, el Espíritu Santo hablaba por medio de los ángeles, por medio de los profetas, por medio de hombres que Dios mismo preparó, y que el Espíritu Santo llegaba en un tiempo específico, en el tiempo necesario, para hablar al profeta, para hablar al hombre, y el hombre transmitía el mensaje que Dios quería dar al pueblo. Ahora Dios nos ha dado la oportunidad, el privilegio, enorme privilegio, de tener la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él da testimonio de nosotros, Él nos enseña lo que debemos hacer, Él nos guía a toda verdad, Él nos recuerda lo que hemos aprendido, Y es un privilegio enorme poder nosotros ser el templo, la casa del Espíritu Santo. ¿Cuántos son la casa del Espíritu Santo? Ahora, el Espíritu Santo es prácticamente el que está ejerciendo el último trabajo que ha hecho el Padre, que ha hecho el Hijo y el Espíritu Santo. Durante una época Dios reinó, Dios dirigió el pueblo. No es que Dios haya dejado de dirigir el pueblo, pero han habido épocas donde Dios dirigió, vino Cristo, dirigió también, presentó el Evangelio. Ahora el Espíritu Santo es su turno. Y déjeme decirle que ya falta muy poco para que veamos a Dios en el cielo. El tiempo se está terminando, el tiempo ya está por terminar, estamos viviendo en los tantos. Así es que debemos estar alerta, preparados, porque tarde o temprano la trompeta sonará y aquellos que estemos vivos seremos transformados y aquellos que ya murieron serán arrebatados, serán levantados, van a resucitar de entre los muertos para estar con Él en el reino de los cielos. ¿Cuánto quieren estar con Él en el reino de los cielos? Ese es el deseo de todo cristiano. Si usted le da miedo el hecho de que un día va a morir y que pues ya no va a estar aquí, déjeme decirle que pues hay algo que arreglar en nuestras vidas, porque debe ser un gozo. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir, ¿qué decía? Y el morir, ¿qué? Es ganancia. Él le gustaba ese tema, quería ya partir para estar con el Señor. Pero también amaba tanto al pueblo, amaba tanto las almas que él quería hacerse dos. Y ese es el deleite que todo cristiano debe tener. Amar al pueblo, amar a nuestros hermanos, pero querer partir con el Señor, porque sería nuestra mejor vida. Nuestra mejor vida no es aquí, nuestra mejor vida está con Él. Muy bien, entramos lo que es al tema. Y hablando del libro de Hebreos, pues como les dije, es uno de los libros que más influencia ha tenido en el pensamiento de las generaciones a través del Evangelio. Los temas principales en él son: superioridad de Cristo, nuevo pacto, sacerdocio y advertencias. Son los temas principales que el libro de Hebreos nos traen. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es maravilloso tener al mejor mediador en el cielo. Si sabemos que separados de él nada podemos hacer, entonces debemos vivir para él y por él, no para nadie más. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, la Biblia dice que, como vuelvo y le repito, que el cielo y la tierra pasará, pero menos su palabra permanecerá. Cuando dice la Biblia que la palabra dicha por los ángeles fue firme, esa frase se le dan varias definiciones, tales como estable, bien sujeto, que no cambia, que es constante, es definitivo, es una expresión en la cual se puede fundar un edificio, que es algo firme, algo inamovible, sólido, lo cual también se utiliza en los regímenes, en los cuarteles, los cuales significa que aquella persona tiene que estar centrada en algo dicho. Son muchas definiciones las que tiene esta palabra. Y hay tengo algunos ejemplos acerca de algunas veces que hablaron los ángeles. Hay un montón de veces, hay múltiples mensajes que dieron, pero algunos de ellos son como por ejemplo en el libro de Génesis, capítulo 19, versículo 1, donde dice: llegaron pues dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Versículo 2, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. ¿Qué pasó en la ciudad de Sodoma? Llegaron dos hombres y le dieron un mensaje ¿a quién? A Lot. El mensaje que le dieron era que esa ciudad iba a ser destruida. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó horas más tarde después que les había dado el mensaje? Su palabra no quedó vacía. Su palabra se cumplió. Esa es la palabra firme dicha por los profetas, por los ángeles en el tiempo pasado. ¿Se recuerdan cuando Dios le habló a Noé y le dijo que hiciera un arca? ¿Qué pasó cuando comenzó a llover? ¿Cuál fue la reacción de toda la gente? Antes decían, no, está loco. Pues yo creo que igual de que muchos aquí hubiésemos pensado igual. Pues en ese entonces la tierra se mantenía por un vapor que salía. Entonces no había lluvia, ellos no conocían de lluvia. Pero escucharon a alguien decir, durante tantos días las cataratas del cielo se van a abrir, va a llover. Pues la gente lo tomaba como alguien que estaba loco. No creyeron. Es como probablemente algunos han tenido alguna experiencia cuando han predicado el evangelio, que los han tildado como qué, como locos por predicar algo que para ellos les parece una locura, pero para nosotros esa es la realidad y vivimos de ella y por ella. Entonces, ¿qué pasó con ese pueblo cuando vieron que sí, lo dicho que había, que pues que había dicho Noé fue cierto? Comenzaron a decir, ah sí, este tenía razón. Pero ya era muy tarde. Dios, conociendo el corazón de Noé, que probablemente sabía que iba a tener compasión del pueblo, dijo, no, si dejo que Noé le ponga, cierre el arca, este va a dejar entrar varios de los que le han rechazado. Entonces dice Dios, no, yo cierro puertas. Y Él es quien cierra puertas y quien abre puertas. Puertas que cierra Dios, no las abre el hombre. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es cumplir su voluntad en su vida, en la vida de todos, de una u otra forma. Ese es uno de los ejemplos que podemos ver, uno de los ejemplos que podemos ver, que lo dicho antes por los ángeles o por los profetas fue firme, fue verdad. Dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para qué. Para que se arrepienta. Lo que Él dijo será. Es ahí donde pues no estamos de acuerdo con los que dicen que si tu oración lleva un grado de fe puede conmover el corazón de Dios. No, nuestra oración, por muy genuina que sea, no cambiará el plan divino de Dios. Nuestra oración, por muy fuerte que sea, o por muy fuerte que usted crea que es su oración, no va a cambiar el plan de Dios. Porque el plan de Dios fue hecho, fue diseñado desde antes que usted y yo comenzáramos a respirar. Desde antes que el tiempo comenzara a correr. El plan de Dios fue ese y ese será el que se cumplirá. Como dice en el libro de Isaías, que anunciando de Cristo Jesús, que vendrá a ser como un renuevo. Años más tarde, nació ese renuevo, creció y se vio agobiado por el mismo Dios. Pero que este nació, resucitó, murió para estar en gloria y ser nuestro intercesor. Nuestro intercesor por excelencia, el cual intercede por nosotros. Ya no necesitamos más intermediarios. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey, nuestro Salvador. ¿Cuántos lo creen? Si la palabra que fueron dicha por los ángeles se cumplieron lo que ellos dijeron de parte de Dios, entonces esto significa que Dios es real, Dios es verdad. La justicia de Dios se divide en dos. Vamos a hablar acerca de la justicia de Dios en estos versículos. Pues si Dios es justo, Dios cumple lo dicho, ¿no es cierto? Lo que Él dijo, Él lo cumple. Si vemos que Dios cumple lo que Él dijo, Él tiene cierta justicia sobre ambas ramas. Él es justo, es un Dios justo. Y su justicia se divide en dos partes. El estado de la justicia en el que entra el pecador arrepentido cuando es justificado por la fe es que entra en paz para con Dios. Puede decir paz, paz. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios se divide en dos partes. En que Dios, como es justo, cuando el pecador se arrepiente, Dios regala paz en el corazón, ya que el pecador ya no está angustiado porque un día va a ir al infierno o porque Dios le va a castigar, no, sino que recibe paz en su corazón, que un día vamos a estar con él en el reino de los cielos. La otra justicia es que el pecador no arrepentido recibirá justa o justo castigo. Ambos son eternos. Paz eterna, castigo eterno. Ambos son la justicia de Dios. Alguien puede decir, pues entonces, si Dios castiga al pecador, entonces ¿dónde está el Dios bueno, el Dios amoroso? No, es que Dios es justo y como Dios es justo va a castigar la injusticia. Y como Dios es justo, va a regalar justicia a quien Él quiera hacerlo. Ese es el Dios soberano, a quien servimos, a quien amamos, por quien vivimos. Muy bien, la paz. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1 al 2, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fue la obediencia de Cristo a los requerimientos de la ley lo que les permitió justificar y declarar justos a los que vienen a Él por la fe. No fue nadie más. En virtud de esta correcta relación en la que entra el cristianismo o el cristiano, este puede llevar frutos de justicia. Como entramos a una nueva relación con Dios, hemos sido justificados. Eso es lo que dice el libro de Romanos, justificados pues. ¿Por qué? Por la fe. Siendo justificados, nuestro corazón va a llevar frutos de justicia, frutos de arrepentimiento por la fe que tenemos en Él. En virtud de esto, vemos lo que dice el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 11. Dice: llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza a Dios. Ahora la vida humana justificada no puede atribuirse méritos a sí misma, porque no hay nada bueno que pueda llamársele justo al hombre. El hombre no tiene nada bueno como para poder llamarle justicia a su acto. Dice la Biblia que todos sus pensamientos van de continuo al mal, que su corazón es perverso, que su corazón es malo, que no desea a Dios, que no ama a Dios, que lo que hace es rechazar a Dios. ¿Por qué? Porque su corazón no ama el bien. Por lo tanto, la justicia de Dios caerá sobre sus vidas. ¿Y cuál será el resultado? Tormento eterno. Tormento eterno. Ese será el resultado de aquellos desobedientes que no obedezcan su palabra. Si el hombre se pone méritos, no existen frutos verdaderos en él. Todos serían falsos. Y la número dos, justicia que atrae dolor perfecto, que es el que lleva a la condenación. Al decir que Dios es justo, estamos diciendo que Él siempre hace lo correcto. Nunca se equivoca. Nunca ha sido más sabio. Nunca ha sabido menos. Nunca ha tenido mayor fuerza. Nunca ha sido débil. Él es ayer, hoy y siempre, porque Él es Dios. Nunca ha aprendido. No tiene necesidad de hacerlo porque Él es Dios. Él es Dios verdadero, el cual creó los cielos y la tierra. Cuando Él actúa con justicia, Él no lo hace haciendo para ajustarse a un criterio, sino que simplemente actúa en sí mismo, porque él en esencia es justicia, es justo. Por eso es que amamos al Señor, por eso es que adoramos al Señor, porque muchos a quienes les atribuyen nombres como Dios con D minúscula, tuvieron enfermedades, tuvieron dolores, murieron, pero no resucitaron como nuestro Señor. La gran diferencia es que nuestro Señor murió, pero que al tercer día resucitó, triunfando a sí mismo sobre la muerte y subiendo al cielo. Se sentó a la diestra de Dios Padre para ser nuestro intercesor. Y Dios, dice la Biblia, que entregó todo sobre él, puso la autoridad sobre él. No es que haya perdido la autoridad, sino que lo sentó y él mismo reina, gobierna para siempre, porque él es nuestro Señor y Salvador. Dios y su infinita misericordia, y Dios y su infinita justicia. Dios es misericordioso y a la vez justo. La santidad de Dios es carácter, es su carácter. Y como su carácter es santo, tiene que ser justo con la maldad del hombre. El libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 28 al 29, dice: cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegara como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces dice, ¿qué dice? Me llamarán y no responderé. Son palabras muy duras de nuestro Señor. ¿Alguna vez usted ha estado en momentos difíciles en los cuales usted pues desea, qué sé yo, de su hermano en carne, de su hermana en carne, de su mejor amigo, y usted agarra su teléfono, llama y pues nadie le responde? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo nos sentimos en ese momento? Desesperados, angustiados, más si estamos en momentos difíciles. Ahora, imagínese usted en ese momento difícil, que el hombre clame por ayuda a Dios, clame porque alguien venga y lo rescate, y está diciendo el mismo Dios. Dice: y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces, ¿qué dice? Me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no. Ahí será la tribulación más grande en el corazón del hombre, cuando clame por ayuda y Dios no responda. Ahí experimentarán lo que Cristo experimentó en la cruz del Calvario. ¿Se recuerdan cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario y clamó al Padre, y el Padre hizo silencio? Jesús, angustiado, dijo: Padre, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué me dejas en este momento difícil? ¿Sabe por qué lo hizo? Para que usted y yo jamás estemos solos y vivamos para Él agradecidos. Él pasó lo que nosotros deberíamos pasar, pero Él sí lo hará con aquellos de corazón malvados. Pero Él sí lo hará con aquellos que no se arrepientan y que no busquen de Él. Dice que le llamarán, le buscarán y no le encontrarán. Van a llamarle y Él no va a responder. ¿Por qué? Porque ese es el resultado del corazón malvado. Que un día se cerrarán las puertas, y no la hemos cerrado nosotros, sino que el mismo Dios. Va a pasar exactamente lo que pasó con el pueblo cuando Noé predicó. Aquella gente desesperada cuando vieron que el agua estaba creciendo, la gente desesperada quería entrar donde estaba Noé, pero ¿qué pasó? Ya no podían, ya era demasiado tarde, ya no se podía, y Noé no podía hacer nada, porque quien había cerrado las puertas del arca era Dios, y no se le fue permitido abrirlas. Así será en ese momento. Y entonces, también dice la Biblia, será el lloro y el crujir de dientes. Se acordarán cuando aquellos locos a quien ellos llamaban locos les predicaron el evangelio y no quisieron escuchar. Por un oído les entraba y por otro les salía. Les dijeron: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y ellos qué hicieron? Están locos. Cuando el Espíritu Santo bajó sobre los discípulos apóstoles, dice la Biblia que hablaban en otras lenguas, glorificando a Dios, exaltando a Dios, y ellos decían: están llenos de mosto, están borrachos. Estaban hablando de la señal que el Espíritu Santo les estaba dando a aquellos, para que entendieran que el que había muerto, sí, se había ido, pero allá había mandado un consolador, el que Jesús había prometido a sus discípulos. Él les dijo: me voy, pero no los dejo huérfanos. Les rogaré al Padre que os envíe un consolador, el cual estará con ustedes todos los días. Y su promesa sigue de pie, porque usted y yo tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Cuánto lo tienen? Ese es el motivo más grande por el cual usted y yo debemos amar mucho más al Señor, porque sus promesas son fieles. Número uno, nos ha salvado. ¿De qué nos ha salvado el Señor? De su mismo infierno. ¿A dónde nos tendrá? Con Él. Estaremos con Él. Es más, el Espíritu Santo levantará la iglesia. Y Jesús vendrá y nos encontraremos con Él en las nubes. Y estaremos con Él por una eternidad. Dios castiga la justicia. Él puso sus reglas y no se siguieron. ¿Se acuerdan en el huerto del Edén? Un solo mandamiento le dio a Adán. ¿Qué hizo Adán? Desobedecerlo. ¿Cuál fue el resultado? Pues el mismo Dios le dijo: morirás. Morirás. Él puso sus reglas y no se siguieron. Y eso lo tiene prácticamente airado siempre contra la maldad. Y tarde o temprano traerá juicio a esta tierra por la transgresión y la desobediencia a sus benditos mandamientos. Lo primero, transgresión, significa atravesar una línea trazada que pone el límite entre la santidad y el pecado deliberado. El hombre no obedeció y como resultado les espera el infierno. El hombre arrepentido, como resultado, nos espera la gloria de Dios. Y eso es lo que amamos, por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. La desobediencia es prácticamente decirle a Dios: no quiero verte, te odio, no quiero nada de ti, detesto tu presencia. Todo esto recibirá justo castigo. En el libro de Génesis, cuando la gente dijeron no al mensaje, tuvo su castigo. ¿Se recuerdan en la Torre de Babel? Igual, tuvo su castigo. Sodoma y Gomorra tuvo su castigo. Todos. ¿Se recuerdan aquellos dos que quisieron mentirle a los hombres de Dios en el templo cuando habían vendido una heredad? Tuvieron su castigo. Justa retribución. ¿Se recuerdan en la muerte de los primogénitos? En Éxodo capítulo 12, versículo 29, tuvieron su castigo. ¿Se recuerdan la muerte de los 10 espías malvados en el libro de Números capítulo 14, versículo 26? Justa retribución. ¿Se recuerda cuando el pueblo de Israel no quiso obedecer los mandamientos de Dios en el libro de Deuteronomios capítulo 1, versículo 34? ¿Qué sucedió? Castigo. Todas estas destrucciones que vemos en es el pago o la retribución que Dios mandó por su desobediencia. Y son justas, todas. Todas. Porque es un Dios justo y castiga la maldad del hombre. Así como bendice con la salvación a muchos pueblos, también así castigará al hombre. En el versículo 3 de los que leímos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan? Déjeme decirle, si Dios castigó a su pueblo, a quien él eligió como un pueblo especial para ese entonces, y Dios no tuvo misericordia de ellos, acabó con todos los primogénitos, acabó con pueblos que acechaban al pueblo de Dios, se los acabó prácticamente todos. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande, la cual, dice el versículo 3, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ¿por quién? Por el Señor, nuestro Padre, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes fueron los que oyeron? Cuando dice la Biblia, fue confirmada por el Señor, habla de Cristo, que Él vino y confirmó su palabra. Y luego dice, fue anunciada también por los que oyeron. ¿Quiénes fueron los que oyeron? Sus apóstoles, ¿se recuerdan? Esos apóstoles, para ser apóstol, tenían que haber visto los milagros de Dios. Tuvieron que ser testigos oculares de lo que Cristo hizo. Entonces ellos testificaron de lo que Él había dicho. Dice, el evangelio es algo totalmente serio. La firmeza del mismo es lo que mantiene cada vez más fuerte. Mientras más azotan al evangelio, más fuerte se hace. Mientras más persecución haya para la iglesia, más fuerte será el evangelio. Porque todo puede pasar y todo va a pasar, pero su palabra permanecerá, no pasa. Dice la Biblia que no quedará ni una jota, ni una tilde que no se cumpla de lo que está escrito. En el libro de Nahum dice, ¿quién puede permanecer de pie ante la ira de Dios? Es más, las piedras, las rocas se parten en dos, los montes tiemblan. ¿Quién puede permanecer de pie ante la ira de Dios? Nadie. ¿Y qué es eso? Su justicia. Ese es su poder. Y su poder alcanza naciones y castiga naciones. Porque Él es así. Él es Dios. ¿Y quién es el hombre para que pueda altercar con Dios? Le dijo a Job. Cierta ocasión le dijo a Job, pues, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando ponía divisiones entre el mar y la tierra seca? Y le dice, házmelo saber si tienes un poquito de inteligencia. Respondió Job, ¿sabe cuál fue el resultado de eso? Antes, Dios había dado testimonio de Job y había dicho que Job, no había hombre justo como Job sobre toda la tierra. O sea, Dios lo miraba como justo a Job, era un tremendo hombre. ¿Y sabe cuál fue el resultado de todo este problema que pasó Job? Él lo dice, en pocas palabras, lo dice. De oídas te había oído, pero ahora ¿qué dice? Te ven. ¿Pero qué pasó con esto si Dios lo miraba justo antes? Y Job ahora te está diciendo, pues de oídas, no te conocía, prácticamente no te conocía muy bien, pero ahora mis ojos te ven, he podido ver tu misericordia, he podido ver que a quien amas, castigas. Y no es que sea injusticia, es justicia lo que Dios hace. Justicia lo que Dios hace para condenación y justicia lo que hace para salvación. Ese es Dios. En el libro de Mateo capítulo 26 versículo 41 dice, velad y orad porque para que no entréis en tentación. Eso se lo dijo a los discípulos. ¿Se recuerdan cuando había subido a orar al monte y aquellos se habían dormido? Subió por primera vez, bajó y los halló durmiendo, subió por segunda vez y la tercera vez les dice, pues tienen que orar para que no entréis en tentación. Libro de Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Eso le está diciendo Pablo ¿a quién? A Timoteo. No se puede ser cristianos a medias, jamás, no se puede. Porque los cimientos de la fe cristiana son sólidos. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, pues orad y velad para que no entréis en tentación. Pero la carne es débil. Pablo le dijo a Timoteo, eso se lo dijo en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué usa? ¿Qué dice? La última frase es bien interesante. Que usa bien la palabra de verdad. Diligencia ante todo. La diligencia es la virtud de motivarse por el amor con lo que se combate la pereza. Déjeme decirle que si usted y yo vivimos enamorados de Dios, vivimos amando a Dios con todo nuestro corazón, leer la palabra va a ser un deleite, no nos dará pereza, porque nos deleitaremos en ella. La Biblia dice escudriñar, Jesús mismo lo dijo, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. Ese es el testimonio que Él vino a dar del Padre y que nos ha dejado para que hoy nosotros podamos ver su verdad, podamos seguir su verdad. Ya que el mensaje que tenemos fue transmitido directamente por el Hijo, quien es superior a los ángeles. Ese es el tema prácticamente principal del libro de Hebreos, que hemos aprendido que Él es superior a los ángeles, a los apóstoles, a los arcángeles, el nombre que usted quiera poner, es superior a todo. Libro de Mateo 10:15 dice: De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Prácticamente aquellos que han escuchado el evangelio y no han atendido a su verdad, no tendrán excusa. Aquellos que escucharon, que se les predicó, no van a tener excusa cuando lleguen arriba y le van a decir al Señor: nunca escuchamos. ¿Por qué? Porque hoy se les predica por todos los medios. Antes era pues un poco más difícil, porque el predicador o el evangelista o el apóstol, en ese entonces los apóstoles tenían que caminar mucho, ir a predicar el evangelio, mandar cartas, las cartas que hemos leído, era más complicado. Ahora es mucho más fácil. Antes era mucho más complicado, pero la gente amaba mucho más el predicar. Lamentablemente es la verdad. Era más difícil, pero amaban más el predicar, amaban más el hecho de exponer la palabra. Hoy es más fácil y todos nos acomodamos, pues vivimos cómodos. Nos cuesta levantarnos, inclusive hasta para venir y reunirnos, nos cuesta. No tenemos el mismo amor como la iglesia primitiva lo tenía. ¿Se recuerdan cuando la iglesia primitiva comenzó a crecer? ¿Y qué dice la Biblia? Que tenían todas las cosas ¿en qué? En común. Todas las cosas. Hoy vivimos en disensiones, hoy vivimos en pleitos, hoy vivimos que este grupo predica una fe, este grupo predica otro, este grupo se llama tal. Estamos prácticamente no estamos amando lo que realmente es el evangelio. Porque si amamos lo que es el evangelio, vamos a amar a quienes predicamos. Y ese amor lo podemos ver reflejado en Cristo, en Pablo, en Pedro. Pasaron ciertos momentos difíciles, porque ¿qué necesidad tenía Pedro de ir a predicar a los gentiles? Si para los judíos los gentiles eran como los, pues, en cierta ocasión le llaman los perros, como aquellos los que no podemos ni ver. Pero gracias a ellos el evangelio se ha ido expandiendo y se ha ido expandiendo y se ha ido expandiendo. Y hoy nosotros tenemos el evangelio también, gracias a ellos. Hay muchas razones por las cuales tenemos que cuidar nuestra salvación, porque el mensajero y el mensaje es dado directamente de Dios. Jesús, el Hijo Supremo, fue quien nos dejó el mensaje. Y el mensaje fue hablado por la misma boca de Dios. Sus palabras penetraron hasta lo más profundo del corazón del ser humano. Tan profundo entró el mensaje en el corazón humano que destrozó el corazón de piedra que teníamos e insertó un corazón de carne, el cual hoy es receptible a su voz, es sensible a su voz, escucha la voz de Dios. ¿Por qué? Porque fue cambiado, antes. Nosotros, inclusive algunos pudieron decir que son locuras y un montón de cosas, pero ahora esas locuras son las que amamos, son las que nos deleitan todos los días, son las que vivimos todos los días, porque por ellos hemos nosotros también conocido. El libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y qué dice después? Y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es firme su palabra. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No podemos engañarle, no podemos decir no conocemos, no podemos decir que no escuchamos, si él es nuestro creador, él nos creó. Estamos al desnudo ante su presencia. Sus ojos están siempre sobre nosotros. Cada movimiento que hacemos, cada paso que damos, él nos ve. Cada palabra que decimos, es más, cada desliz que tenemos, él lo conoce. Dice que discierne los pensamientos y conoce las intenciones. Imagínense, no hemos ni hecho las cosas y él ya lo sabe. Ese es el Dios a quien servimos. Ahora, cuanto más grande es el privilegio, más grande será el castigo por toda la desobediencia o negligencia. En cierta ocasión dice, mejor no me hubieses conocido. Mejor no me hubieses conocido. Porque entonces dice, más tolerante será, o sea, más suave fue el castigo que recibió Sodoma y Gomorra para aquellos que le conocieron, y conociéndole, no le amaron, no le siguieron, no lo vieron como Dios, no lo vieron como Salvador. En el libro de Hebreos 10, 29 al 30 dice, cuanto mayor castigo pensáis que se merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento de Espíritu Santo según la voluntad. Ese es el versículo 4, de los primeros versículos que leímos de Hebreos 2. Este versículo está confirmando el poder supremo de Cristo como Dios, el cual nos presenta, número 1, el testimonio de Dios. Número 2, señales. Número 3, prodigios. Número 4, milagros y repartimiento del Espíritu Santo. De acuerdo, ¿qué dice? Su voluntad. Todo lo que vemos en este versículo son las cosas que no se pueden explicar por nuestra naturaleza. Nuestra mente es limitada a esto que sucedió aquí. Es tan limitada que no podemos entender la mente de Dios. No podemos. Si nosotros decimos que entendemos exactamente la mente de Dios, somos prácticamente como Dios. Pero su poder es tan grande, su sabiduría es tan inmensa, que nosotros quedamos finitos como hombres, como pecadores. Cristo dio testimonio del Padre y él sí lo dio perfecto. Él sí lo hizo recto como tenía que hacer. Juan 5, 31 al 47. Él nos dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, dice Jesús. Versículo 32. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Cuando dice acerca de señales, en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 3, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Los prodigios, Juan 14:2. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores. Ahora, este versículo hasta cierto punto ha sido como torcido, porque dicen muchos: ah, si Jesús hizo muchos milagros, si Jesús levantó la hija de Jairo, hizo un montón de milagros, pues dice, ellos se atribuyen a que pues podemos hacer cosas mayores que lo que Jesús hizo. Pero, hermanos, ¿qué mayor cosa podemos hacer que las que hizo Cristo? ¿Acaso nosotros somos mayor que Dios? ¿Acaso somos más grande o tenemos mayor poder que Cristo Jesús? ¿Acaso nosotros podemos atribuir salvación al hombre? Mis amables hermanos, todo lo que hacemos es gracias al Señor, gracias a su poder. Y lo que Él hizo, ni hoy, ni en otra vida, ni en tres vidas, alcanzaremos eso. Porque Él es nuestro creador, y lo que Él hizo es su poder. Y Él nos guía gracias a su voluntad y a su poder. Y lo que hoy hacemos es porque Él nos permite que lo hagamos. No podremos hacer mayor cosa. ¿Sabe a qué se refiere el versículo? Se refiere a que Jesús tuvo un tiempo limitado para presentar el Evangelio. No pudo llegar a muchas naciones, no pudo llegar a muchos lugares. Pero ¿sabe qué? Dejó a 12 personas y les dio un mandamiento, les dio una misión: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda escritura. Y les dijo: vayan a Samaria, vayan a Judea. Ese era lo que iban a hacer más que Jesús, porque Jesús tuvo un tiempo limitado, pero ellos vivirían muchos años más. Pero el costo de esto, de presentar el Evangelio, ¿sabe cuál fue el resultado de todos ellos? La muerte también, igual que Jesús. Todos los que presentaron el Evangelio tuvieron un final humanamente mal, pero espiritualmente lo mejor. En cierta ocasión estaban apedreando a Esteban, y Esteban dice que puso los ojos al cielo y dijo: veo la gloria de Dios. Miraba a Dios. Y dijo lo que prácticamente también Jesús dijo cuando estaba en la cruz del Calvario: Señor, no le tomas en cuenta estos pecados. Como lo dijo Jesús: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es la voluntad de Dios. Todo lo que sucede en nuestras vidas es porque Dios así lo quiere. No es porque nosotros querramos. Es porque sí, Él lo quiere. Esos son los prodigios. O sea, señales mayores cosas. O sea, van a ir a muchas partes, más lejos. Van a tener la oportunidad de caminar mucho más, ir y presentarle, y para que el Evangelio se expanda. Sabe que gracias a eso que Jesús dijo, hoy nosotros tenemos el Evangelio también. Porque mayores cosas hicieron. Aparte de ellos, los apóstoles, ellos fundaron las iglesias, y de las iglesias salieron muchos más predicadores, y esos predicadores se fueron aumentando, multiplicando, y gracias a esa multiplicación de hombres, hoy nosotros también predicamos el Evangelio. Y esa misión tenemos que seguirla nosotros, predicar el Evangelio. Y es la misión prácticamente que tiene seguidores de Jesús. Empezamos 7 hermanos como seguidores, y ahora no solo somos nosotros, sino que hay varias iglesias. Y ese es el deseo de todo seguidor, que haya otro seguidor más que venga al reino al reino, para que pueda deleitar de la verdad del Evangelio, pueda deleitarse de las verdades escritas en este libro, el cual es el libro de la vida. Y así seguiremos hasta que Cristo venga. Hermanos, no pararemos, porque entonces, ¿cuál será el objetivo de estar en la tierra si no es predicar el Evangelio? ¿Cuál sería? Pues que nos lleve Dios ya. Porque entonces, ¿cuál sería el objetivo principal? ¿Vivir para qué? ¿Para qué vivimos? si Dios a usted le atribuyó cierto conocimiento de la palabra, Dios va a demandar ese conocimiento en aquel día. Eso lo dice la Biblia. Mientras más conozcas, más se te va a demandar. Mientras más sabemos, más se nos demandará. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Poner en práctica lo que sabemos. Predicar lo que sabemos. ¿Y qué es lo que vamos a predicar? El mismo mensaje que presentó Jesús, el mismo mensaje que andaba presentando Juan el Bautista. ¿Qué decían? Arrepentíos y convertíos. ¿Qué más decían? Porque el reino de los cielos. ¿Cuál es el mensaje que debemos presentar hoy nosotros? El mismo. No hay cosa nueva. Es el mismo. ¿Cuál es nuestro mensaje? Arrepiéntase, arrepiéntase, arrepiéntase. Porque el reino de los cielos. Estamos viviendo los últimos días. Estamos viviendo los tantos. Estamos viendo señales. Estamos viendo destrucción. Estamos viendo guerras. Eso significa que en un cerrar y abrir de ojos, el sonar de la trompeta se oirá. Y como les repito, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que vivimos, si es que estamos vivos, seremos transformados. Y entonces terminará la misión de la iglesia en la tierra, como predicar la palabra. Número uno, Dios comenzó a predicar hablando por medio de los profetas. Número dos, el mismo Dios a través de Cristo se hizo hombre, se reencarnó, vino, nació y predicó. Número tres, el Espíritu Santo está hoy con nosotros y nos está guiando, nos está enseñando y nos está recordando lo que hemos aprendido. Y la misión es la misma: Dios a predicar al pueblo, Cristo a morir por el pueblo, el Espíritu Santo a enseñar al pueblo y la iglesia a predicarle al pueblo. Es el mismo mensaje, no cambia, no cambia. Los milagros de Jesús pueden dividirse en cinco grupos. Número uno, sobre la naturaleza. Número dos, de curación física. Número tres, la liberación demoníaca. Número cuatro, victoria sobre las voluntades hostiles. Número cinco, las resurrecciones. Esos fueron los cinco ramas, los milagros que Jesús hizo. Milagros sobre la naturaleza. Cambia el agua en vino en Caná, Juan 2. Primera pesca milagrosa, Lucas 5. Calma la tempestad, Mateo 8. Son los milagros sobre la naturaleza. Milagros sobre la curación física. Jesús hizo muchas sanaciones, milagros en su vida pública. Hay referencias en los evangelios a muchas curaciones que no son prácticamente relatadas con gran detalle, pero en Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4 y 6, podemos encontrar acerca de estos milagros. Pero sí se relatan próximamente algunos 20 curaciones en los evangelios. Por ejemplo, el hijo de un funcionario público, o sea, un funcionario real, Juan 4, la suegra de Pedro, Mateo 8, el leproso, en el mismo Mateo 8. Esos son los milagros de curación física, milagros de liberación. El endemoniado en Capernaum, Marcos capítulo 1, el sordo mudo, Mateo 12, y el en Mateo 9 también. Esos son los milagros de liberación. Victorias de Jesús sobre las voluntades hostiles. Podemos ver en Juan capítulo 7, versículo 30. Los judíos no lo arrestan porque su hora no había llegado. Juan 8:59. Hay muchos más, estoy dando nada más una lista de algunos pocos. Las resurrecciones, la hija de Jairo, uno de los más conocidos, Mateo 9. Hijo de la viuda de Naín, Lucas 7. Y el que más conocemos, la resurrección de Lázaro. Esos son los milagros y las ramas en las que se dividen los milagros de Cristo Jesús. Pero el milagro más grande Es el milagro de la salvación sobre todos nosotros. Estábamos muertos. Vivíamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y gracias a su poder, gracias a su Hijo en la, que murió en la cruz del Calvario, pudo darnos, gracias a su resurrección, resucitarlo de entre los muertos. Así como le dijeron a aquellos que andaban, ¿por qué están buscando entre los muertos al que vive? Ahora nosotros estábamos muertos y ahora vivimos gracias a Él, gracias a Jesucristo, gracias a su milagro, gracias a aquel sacrificio efectuado en la cruz del Calvario, que vino y su sangre lavó todos los pecados que habíamos cometido, que cometemos y que cometeremos. Gracias a su poder infinito, gracias a su justicia, que a través de la justicia de Cristo, Él presentó al Padre nuestras vidas, y entonces el Padre las ve como Jesucristo es, y Él nos mira a través de Jesucristo, y gracias a eso hoy tenemos entrada al reino o al trono celestial. Un día estaremos con Él, y dice la Biblia que no cesaremos de adorar y exaltar su nombre, caeremos de rodilla ante Él y adoraremos y glorificaremos gracias al Cordero Inmolado que vino y que murió en la cruz del Calvario, que se hizo hombre, que vivió, que sufrió dolor, que tuvo hambre, que tuvo sed, que se cansó, que no tenía dónde recostar su cabeza, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, no teniendo nada a qué aferrarse de todo su poder, vino y se hizo peor que los hombres, porque cargó su maldición y mi maldición. Gracias a eso, un día estaremos con Él. Gracias a eso, un día estaremos con Él y le amaremos mucho más que lo que le amamos ahora. Déjeme decirle que el amor que hoy podemos sentir por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entendiendo la salvación de nuestras vidas, es la antesala del amor que le tendremos cuando le veremos tal como Él es. Porque Él resplandece, su poder es glorioso. Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes, el cual reina sobre todas las cosas. Y su amor es infinito, su poder es infinito, su bondad es grande. Gracias a Él, hoy nosotros podemos estar sentados aquí. Porque a Él le plació, porque a Él le plació que un día nosotros, estando muertos, nos levantáramos y escucháramos su palabra. Y al escuchar su palabra, atendiéramos al llamado. Y ese llamado, dice la Biblia, que es como lazos de amor. Que nos atrae. ¿Por qué? Porque Él ya ha cambiado su vida, Él ya ha cambiado su corazón. Y ese corazón, al escuchar su llamado, claro, Él nos ha regalado un corazón diferente, vamos a atender su llamado. Mientras, escucharemos y no atenderemos, porque no tenemos un corazón nuevo. Mientras Él ha cambiado nuestro corazón y ha puesto un corazón diferente, un corazón nuevo, entonces sí, ahora sí, pues podemos ver lo glorioso que es el Evangelio, lo glorioso que es Cristo, lo glorioso que fue el sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias a ellos, un día le veremos, un día estaremos con Él. Y eso es lo más glorioso que la iglesia puede tener en nuestras vidas. Lo más hermoso que hoy podemos disfrutar es saber que un día aquel que fue escupido, aquel que le pusieron una corona de espina en burla, porque a los reyes se le ponía una corona honrándole, pero a él le pusieron una corona de espina en vez de darle agua porque estaba sediento. ¿Qué le llevaron? Vinagre. ¿Sabe qué significa eso? Darle mucho más sed para que él muera más rápido. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por obediencia al Padre. Y esa obediencia al Padre tuvo un resultado maravilloso, y es la iglesia, que es el regalo de Dios Padre a su Hijo por su obediencia perfecta. Y nosotros somos ese resultado. Nosotros somos ese resultado gracias a ese sacrificio, gracias a esa obediencia perfecta. Abraham pudo haber sacrificado a Isaac, pero eso no era el sacrificio perfecto. Él lo pudo haber sacrificado, pero el sacrificio perfecto estaba por venir, y ese fue Cristo. En el momento en que el velo del templo se rasgó porque estaba siendo presentado el sacrificio perfecto, entonces debió cesar todo sacrificio en Israel, pero no lo hicieron. Y aún siguen haciéndolo porque no reconocen aquel que caminó en su tierra, aquel que caminó, aquel que dice la Biblia que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Si ellos hubiesen entendido, ellos hubiesen parado, no más sacrificio en el templo, porque el perfecto ya se sacrificó como cordero y como sacerdote. Es la única vez que se ha sacrificado el sacerdote y el cordero a la vez. Gracias a Dios y gracias a ese sacrificio, usted y yo hoy tenemos libertad. Y hoy podemos decirle, Abba Padre, hoy podemos llamarle Padre, hoy podemos acercarnos confiadamente porque ya no tenemos que correr a alguien para poder presentar nuestra necesidad, para poder presentar nuestras peticiones, sino que el velo del templo se rasgó en dos, se partió en dos y tenemos acceso directo al Padre. Tenemos acceso directo hacia Dios. Hermanos, y con eso termino. Gracias a ese sacrificio, usted y yo no necesitamos ir donde el pastor, donde los líderes, donde los diáconos, donde nadie más. Gracias a ese sacrificio, usted y yo hoy podemos doblar las rodillas y entrar directamente en comunión con el Padre. En su carro, en su trabajo, donde sea que usted encuentre, tenemos acceso directo hacia el Padre. Gracias a ese sacrificio perfecto que se efectuó en la cruz del Calvario. Gracias a ellos, hoy nosotros vivimos enamorados cada vez. Si por alguna vez se nos olvida, por alguna vez se nos olvida, porque muchas veces creemos y llega el conformismo a nuestras vidas y pensamos que por el hecho de ser salvados nosotros podemos vivir una vida tranquila, relajada. Déjeme decirle que estamos descuidando lo más precioso que Él nos ha regalado, la salvación. Eso dice los primeros versículos que leímos. Eso lo dice los primeros versículos que leímos de Hebreos. Tendremos un castigo fuerte si descuidamos la salvación tan preciosa que nos ha regalado. Eso es lo más bello, eso es lo más hermoso, eso es lo que debería motivarnos todos los días a vivir para Él y por Él, amarle a Él y solamente a Él, a decir no a nuestro yo y decir sí a lo que Él dice. Mis amables hermanos, les insto cada día más que necesitemos estar todos los días en comunión con Dios. Que estemos en comunión con Dios. Estar en comunión con Dios no significa estar de rodillas todo el día. No significa eso. Usted puede estar donde sea que esté y su mente puede estar conectada con Dios. Esa relación es entre usted y Dios. Entre usted y Dios. Entre usted y Dios, nada más. Ese es el privilegio mayor que tenemos. Antes tenían toda la gente, tenía que ir al templo porque ahí descendía el Espíritu Santo y ellos podían hablar ahí con el, con pues pedir porque ahí descendía el Espíritu Santo a través del arca, ¿se recuerdan? Ellos tenían que ir al templo, tenían que hacer ese sacrificio, dejar de trabajar, dejar sus casas e ir. Hoy no, hoy usted puede estar donde sea que usted y ahí tiene la comunicación con Dios, gracias al Espíritu Santo, gracias al Consolador, el cual Cristo rogó al Padre para que lo enviara, para que hoy esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fuerte aplauso al Señor en acción de gracias. Gracias, Señor, te damos por ese privilegio, oh Dios, que nos concedes.
Versículos 19 al 26. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús.